Estás escuchando Manivela.
De la misma manera que recién evocábamos la importancia, la trascendencia, la ceremonia de poder festejar la aparición de nuevos libros, como el caso de Compañero Raimundo, también conmemoramos, festejamos y nos alegramos de otras ceremonias que tienen que ver con varios números. El 14 porque es la 14 edición, 23 porque son los años que hace que se realizan y porque a partir del 8 de junio se podrá ver una nueva edición de una ceremonia que a nosotros nos agrada mucho, que es la aparición de Historias Breves, esta aparición de una cantidad de cortometrajes que se proyectan en forma conjunto y cuyo responsable es el director de del Búho, de Adiós Sui Generis, de Chechechela, de Los Chicos de la Guerra, de varios documentales. Hace poco nos enteramos que hizo un gran documental sobre la historia del Teatro Colón. Bebé Camín, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Cómo te va, Coco? Un gusto.
¿Cómo va la vida? ¿Cómo nos trata el frío?
El frío nos trata que nos tenemos que abrigar, ese es el tema, y consumir electricidad en las estufas.
Bien,
Buenos Aires es generosa en
es
términos
verdad.
De temperatura.
Es verdad. Bebe, 14 ediciones de Historias Breves durante 23 años. Es una ceremonia ya Historias Breves, ¿no?
Sí, creo que ya se ha transformado en algo que es como, digamos, como las estaciones del año, ¿viste? Uh-huh. Llegan siempre, o sea, siempre tenemos primavera, otoño, verano. Uh-huh. Historias Breves es una historia no tan breve, o sea, es una historia que ya superó los 22 años y la verdad que, no sé, es una tarea, es un proyecto en realidad.
Bien,
es un proyecto porque es la base a partir de la cual aparecen nuevos cineastas, nuevos actores, nuevos técnicos, que van a ser los que dentro de unos años, 5 o 10, van a ocupar las planas de los diarios y de los festivales de cine porque son los directores del futuro, los actores del futuro.
¿Le seguís la carrera a los cortometrajistas de Historias Breves? Como si fuesen
sí,
novena,
varios,
séptima, digamos. Tercera, sí. Reserva, ¿lo seguís?
Sí, lo sigo, claro. Yo te diría, mira, el otro día estábamos contabilizando, se hicieron en total desde 1995 131 cortometrajes.
Ah, la miércoles, qué bueno.
Lo que equivale a unos 20 largometrajes. Y de esos 131, que son poco más de directores, porque algunos directores hacen la película en codirección, entonces son 139 directores que han hecho sus primeras armas en Historias Breves, aproximadamente unos 50, o sea, arañando ahí el 40 o 25%, filmaron no menos de un largometraje, pero hay algunos que filmaron 3, 7,
qué bueno.
8. Daniel Burman,
claro, sí, Trapero,
Adrián Caetano,
Lucrecia.
Sí. Uh-huh. Y el tema no es tanto la cantidad, sino la calidad. O sea, son directores que hoy nos representan internacionalmente y son figuras que son referentes del cine contemporáneo. O sea, no estamos hablando de cosas pequeñas. Ahora, es cierto que la masa no es así, pero hay muchos, muchos directores de Historias Breves que pudieron concretar el sueño del largometraje y que tuvieron la experiencia, algunos mejor, otros peor, como es el cine, ¿viste?
Por
el
supuesto.
Cine te regala momentos
sí,
de mucha felicidad y momentos de reflexión.
Uh-huh. Camín, uno ve en esta edición, hay otra vez despertares sexuales, hay otra vez temas de migrantes, hay otra vez temas de fantasías con respecto... Se nos fue. ¿Estás ahí? Partió Bebé Camín. Bebé tuvo la enorme diferencia cuando regresamos de México en marzo de 1984. de permitirnos insertarnos laboralmente en el equipo de producción de Los Chicos de la Guerra, junto con Nerio Barberis, con Chito Blanco como fotógrafo, con Kiko Tenenbaum como productor, con Gastón Ocampo como camarógrafo, como Alejandro Silbart, como el otro camarógrafo. En fin, fue una experiencia bellísima. Bebe, ¿estás ahí otra vez?
Sí, sí, estoy acá.
Bueno, no, te preguntaba pensando en el tema de los temas que aparecen en esta edición 14, donde está ahí una locura con el Capital de Carlos Marx, si te parece que los temas a veces se repiten o te sorprende injustamente la originalidad temática de Historias Breves.
Pasan las dos cosas. Uh-huh. O sea, por un lado hay temas que son reiterativos, sí. El tema de, por ejemplo, del campo y de lo duro que es la vida en el campo, tiene varias versiones. O el tema de, no sé, la adolescencia y el despertar del amor también tiene varias ediciones. Ahora, hay algunos que me sorprenden porque no me lo espero, digamos. Uh-huh. Como el caso del Capital, que vos mencionás, que sí. es un corto, digamos, delirio, totalmente sí, diferente sí. y
totalmente,
muy, muy eficaz, de muy una eficaz, eficacia sí, absoluta. Sí, en el sentido de que cuenta algo de una manera muy personal y por otro lado con un tema que no aparece.
Que es un embole, que claro, que vos decís, voy a hacer este tema, le decís, estás loco, ¿no?
Claro, sí, claro. Sí. El Capital de Marx se transforma
en un cortometraje, en una historia breve. Volvé el año que viene. Claro, bien.
Pero después hay varios cortos que a mí me gustan mucho. ¿Qué sé yo? Está el corto de... que se llama El Trato, que es la situación de una mujer que trabaja en la casa de una familia acomodada que digamos es paraguaya y el tema del desarraigo, digamos, del hecho de estar lejos de su familia, de sus hijos, de su madre y la verdad que son temas que tienen como mucha inscripción dentro de lo que es la realidad argentina, ¿no?
Bien.
Y por último te digo que una película que me parece muy destacada es Las Hormigas, que, bueno, algo que quería comentarte. Por ejemplo, de las 7 cortos, 3 son realizadas por mujeres. Ajá. Y a veces son 4 las realizadas por mujeres. Es muy amplia la participación del cupo femenino, digamos. Y eso no lo sabe nadie, que es así antes de la elección, porque como el concurso es con seudónimo, no se sabe si es mujer, hombre, grande, chico, gordo, feo, no se sabe. Entonces se descubre recién cuando son seleccionados. Y la verdad que la proporción de directoras cinematográficas ha crecido notablemente.
Acaba de cerrar la nueva inscripción, creo, ¿no? Y debe haber otra vez varios centenares.
Sí, así es. Se presentaron 500...
Ah, la miércoles.
A ver, se presentaron 532 proyectos y quedaron 512 porque 20 tenían problemas de inscripción y demás. Uh-huh. Pero son más de 500 voluntades o ilusiones que se están jugando. Y sí, y ya el jurado se expidió y se han elegido los 14 que van a constituir los nuevos estrenos en el año 2018.
Bien, muy bien. Bueno, enhorabuena, Bebe Camil. Me alegro
Gracias.
De esta ceremonia. Me alegro verte al frente de ella. Y supongo que para vos también debe ser una especie de masaje en el alma esta sensación del ritual de las historias breves todos los años, ¿no?
Sí, es como confirmar que fue un espacio que se creó y que permanece. Ya, como dijo el director del Instituto de Cine, es una política de Estado. O uh-huh. sea, ya es independiente de la administración. Es un espacio que además se instaló en la esperanza de los miles de estudiantes de cine que hay, y no estudiantes también, uh-huh. Como la posibilidad que tienen como para dar el salto y estar ahí a las puertas de poder concretar ese sueño de ser cineasta y de poder hacer su película, ¿no?
Abrazo enorme, Camino, un gusto de escucharte.
Gracias, Coco, y un abrazo para vos también.
Igualmente.
Gracias por el
bien.
Llamado. Chao.
Faltaba más. Historias breves, edición 14, cumplen 23 años, se presentan 7 nuevas producciones. Otras tantas se van a presentar en el Festival de Mar del Plata. Su responsable, su coordinador, el que le otorga el fuego eterno, es Bebe Camín, que pasó por acá, por Manivela.
Tengo la región en el mapa, el lugar señalado. Una cruz del sur y la sed viajando hacia el agua que va en una canción bajo un árbol de muchas palabras. La imaginación y los pasos a la luz del deseo. Es una ciudad, un paisaje, el tiempo en el aire. La simplicidad de volver donde pienso lo dije. Yo no sé qué pasa, algo aquí me falta. Yo no sé qué pasará, algo está de más. Yo no sé qué pasa, algo aquí me falta. Yo no sé qué pasará, algo está de más. Y aquí hay más palabras de las que sé. Esta lluvia indiscreta, una eternidad, un instante, un reloj y la espera. Noche intimida, donde alumbra su luz el deseo. Tengo mucho más de lo que hay en el fondo del río. Sombra sobre el de vientos partidos. Tengo un corazón atado y la proa del sueño. Un camino al mar en un barco de velas ya izadas. Yo no sé qué pasa, algo aquí me falta. Yo no sé qué pasará, algo está de más. Yo no sé qué pasa, algo aquí me falta. Y yo no sé qué pasará, algo está de más. Y aquí hay más palabras de las que sé cantar. Y aquí hay más palabras de las que sé.
Recién hablábamos con Bebe Camín por el tema de historias breves y hablábamos de este corto de un título totalmente absurdo y que la idea es totalmente absurdo, que se llama El Capital, un corto dirigido por Matías Alejandro Gamio, que trata acerca de un profesor de filosofía que se obsesiona con una nueva y muy costosa edición del Capital de Carlos Marx. Un corto absurdo desde todo punto de vista, pero muy, muy, muy original. Y nos reíamos con Bebe de que si alguien viene y nos dice la intención de un alumno, de un cineasta, de ese corto, sería un absurdo. Pero, sin embargo, el corto se escribió, se mandó a un concurso, lo preseleccionaron, se rodó y participa de la edición de Historias Breves. Si a mí viene alguien y me dice que promovemos funciones de cine para familias con bebés y que este nuevo formato va a permitir ver películas para adultos en una sala de cine tradicional que se va a encontrar adaptada para recibir a mamás y papás con sus bebés, uno también piensa que es un absurdo, ¿no? Y sin embargo, se está llevando adelante y una de las organizadoras es Valeria Fix, que vamos a ver si está...
Estoy acá, buenas noches, David.
¿Cómo te va?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, ahí planteando, estábamos irónicamente diciendo que si alguien me dijera que en Cine Mamá promovemos funciones de cine para familias con bebé, nos parecería como absurdo, pero nos damos cuenta por lo que sucede en Brasil, en San Pablo, en México, en otros lugares del mundo, que el Cine Mamá ya es una realidad.
Sí, exactamente, y ahora también es una realidad acá en Argentina. Te cuento un poco cuál es la propuesta. Nosotros lo que hacemos es adaptar una sala de cine para poder recibir a las familias con bebés. Esto es con cambiadores adentro de la sala, el sonido de la película regulado un poquito más bajo para que no afecte la audición de los más pequeños, un poquito de luz siempre prendida durante la función, la temperatura regulada y un espacio de juegos para los que ya están gateando o deambulando, donde se puedan distraer un poquito mientras los papás o los tíos, los abuelos, quienes los acompañen, puedan ver la película. Y la verdad que aunque suene absurdo, la experiencia es muy positiva, porque resulta ser que cuando llega un bebé a la familia, todo cambia, ¿no?, en la vida de las personas. Y muchas cosas quedan relegadas, y una de esas cosas es el cine. Y lo que proponemos en Cine Mamá es que las familias tengan la posibilidad de retomar esa actividad cultural en un espacio donde no se los mire mal ni se les pida que se retiren por estar con un bebé.
¡Qué bárbaro! ¿Cómo, a quién se le ocurrió esta idea, Valeria? ¿De dónde viene?
La idea, en realidad, se le ocurrió a mucha gente en muchos lugares del mundo. Sucede que de las tres mujeres que estamos llevando esto a cabo acá en Argentina, una es brasilera y fundó un programa parecido a este en Brasil, y las otras dos vivimos por diferentes circunstancias en Brasil y frecuentamos con nuestros hijos las funciones.
Ah, mirá qué interesante.
Ajá. Llegó un momento en el que, bueno, nos encontramos las tres y, bueno, coincidimos en que era un proyecto que no podía faltar acá, en donde hay un público cinéfilo muy grande y también faltan tal vez algunas propuestas donde se contemple a los bebés, ¿no? Entonces un poco lo que buscamos es respetando la programación de la cartelera, adaptar determinadas salas para convocar a este público que tal vez está como relegado o deja tal vez de ir al cine por un par de años hasta que consigue o el bebé es un poco más grande o lo dejan con alguien, y a veces ni siquiera, ¿no? No todo el mundo tiene esa posibilidad. Después terminan directamente yendo a ver películas infantiles, pero bueno, esto es, la verdad que la respuesta que tuvimos, hicimos el lanzamiento el martes en el Cinemark de Palermo, fue muy positiva. Todos los que la frecuentaron salieron muy contentos. El proyecto tenemos planificado continuarlo haciendo otra función el 27 de junio y luego el 4 de julio. Y así hasta septiembre tener una función semanal en Buenos Aires. Para el año que viene sí llevarlo a las distintas provincias del país.
Por ahora, ¿cómo, digamos, en qué salas se realiza la experiencia de Cine con Mamá y cómo la gente puede comunicarse con ustedes, Valeria?
Bueno, hicimos un acuerdo de cooperación con la cadena Cinemark Hoyts. Entonces vamos a ir estrenando el programa en diferentes salas de esta cadena. Empezamos en Palermo el 27, todavía no confirmamos, probablemente la sala sea la de Caballito, lo estamos confirmando mañana, a lo sumo el lunes. Y después los primeros martes de cada mes quedará fija la función en Palermo. La idea es hacerla en un horario en que la sala no esté tan llena, que los complejos no estén llenos de gente, para justamente dar el espacio a ese público particular, que se sientan cómodos, que no haya multitudes, que lo frenen, digamos, para venir al cine. Y se pueden comunicar con nosotros para recibir las novedades. Tenemos site en www.cinemamá.com.ar. Ahí hay un formulario de contacto. Si lo llenan, ya los dejamos en nuestro newsletter para que reciban las novedades. Y también estamos en las redes sociales como Cinemamá y Cinemamá Oficial en Instagram. Así que, bueno, son los canales que tenemos a disposición y que esperemos que usen para entrar en contacto con nosotros y estar al tanto de esta propuesta que la verdad queremos que la aprovechen porque es muy gratificante.
Muy bien. Mantenernos al tanto, por favor, Valeria, de cada una de las movidas que hagan para, como Nacional llega a todo el país, la verdad que puede ser muy interesante que gente de lugares muy distantes les interese reproducir en algún lugar de las provincias esta experiencia, ¿no?
Sí, sí, el plan es llegar a todos lados e inclusive está en el proyecto, en la planificación nuestra, ya a partir del año que viene empezar a llegar a las provincias, así que bueno, escuchamos propuestas, la idea es que este sea un proyecto inclusivo para todos y federal, así que bueno, arrancamos por acá y seguiremos por el resto del país.
Perfecto, a disposición los micrófonos de Manivela, un cariño muy grande.
Bueno, muchas gracias, gracias por el espacio y los esperamos en Cinemamá.
Muy bien, un beso grande, Valeria, que estés bien. Experiencias rarísimas, ¿no? Cinemamá, la posibilidad de ir al cine con bebés. A uno ha escuchado infinidad de veces comentarios, uy, desde que nació el nene, desde que nació la nena, hace como un año y medio que no voy al cine, hace 2 años que no voy al cine, cómo extraño ir al cine. Bueno, ahora acaba de aparecer con Cinemamá la posibilidad justamente de ver en la pantalla cinematográfica algo sin que pase mucho tiempo sin poder ir al cine. Cinemamá pasó por acá, por Manivela.
AM870. Manivela.
Hay en el aire en este momento varios documentales. Un documental tiene que ver sobre Rodolfo Ortega Peña, un abogado de presos políticos, un diputado nacional electo por el peronismo de base en 1973, asesinado por la AAA. Hay un documental sobre el patriarca Fernando Birri que se llama Birrilata, una vuelta en tren, que tiene que ver con la última experiencia de rodaje del patriarca Birri en su ciudad natal, en Santa Fe. Y hay un documental sobre una cosa muy, pero muy, muy original que tiene que ver con un verbo que nosotros nos acabamos de enterar que existe o cuando vimos la película, que se llama tarefear. Yo tarefeo, tú tarefeas, él tarefea. Vamos a preguntarle al director de Raídos, que este es el título del documental, Diego Marconi, que nos comente exactamente qué es tarefear. Diego Marconi, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, David, ¿cómo va?
Bien, ¿cómo va la vida?
Bien, bien. En pleno estreno, reestreno de la película en el Gomón.
Bien. ¿Qué es tarefear, Diego?
Tarefear es cosechar las hojas de la yerba mate.
Ah, mira.
Y a mí me pasó como a vos, ¿eh? Yo tampoco sabía qué era tarefear hasta antes de 2012, que fue cuando arranqué con este proyecto. Siempre digo que era un ignorante más porteño que no sabía lo que pasaba del otro lado de la General Paz. Y eso también fue lo que me impulsó cuando empecé a conocer sobre lo que era, cómo era el mundo de la tarefa, de la cosecha de yerba mate. Me pareció interesante ese grado de desconocimiento que tenemos de algo que tenemos todos en nuestras casas, que todos consumimos. Y tiene tanto, no sé, como que se lo impulsa tanto como bebida nacional, como orgullo, y por otro lado hay toda una parte que se la oculta, creo yo, deliberadamente se la oculta, que es la vida de quienes lo cosechan.
¿Y cómo es la vida de quienes lo cosechan, Diego?
Es difícil, es un trabajo muy duro para el cuerpo, básicamente es arrancar hojas, cortar ramas y arrancarle las hojas con la mano, y es una industria que se basa en que la gente que lo hace se mantenga en la pobreza. No hay tareferos de clase media. Los tareferos son la clase baja de Misiones.
Ajá.
Y por nacer en un barrio de clase baja, los pibes están predestinados a que esa es su única posibilidad en la vida.
Bien. Digo, uno se imagina, vos reflejabas en algún lugar el tema de la tierra roja impregnada en tu ropa, ¿no? Uh-huh. Digo, Misiones es patria chica de tierra roja, y uno la aspira y uno le queda impregnado, con lo cual es una manera de irse con el tarefero en los ojos y con el tarefeo en la memoria y en la piel también, supongo.
Sí, sí, bueno, yo estuve un año grabando la película, yendo en varios viajes, pero yendo y estando en el cerro con ellos, y sí, se te impregna la tierra de Misiones y me la traía de vuelta, y también obviamente la relación que uno forma cuando hace una película así, digo, yo terminé viviendo con ellos en sus casas y eso también se te mete adentro y es difícil que se te vaya. Y esto de la tierra también se ve en ellos, digo, vos los ves trabajando y cómo la tierra la tienen impregnada ellos, y también es la señal que los delata en las ciudades. Digo, hay mucha estigmatización del tarefero en Misiones, es casi un insulto decirle a alguien tarefero, y de hecho lo escuché dicho así, como insulto por gente de la ciudad.
¡Qué espanto!
Y claro, el que aparece, el que va en el camión con la ropa sucia de tierra, es mal visto desde las veredas por la gente de la ciudad muchas veces.
Bah. Diego, ¿en qué horarios y a dónde se puede ver Raídos?
Estuvimos el mes pasado en el Centro Cultural Recoleta y ahora estamos reestrenándola ahí. Y paralelamente estamos también en online, para los que no puedan acercarse a la sala, en Qubit TV.
¿En dónde, perdón?
Qubit, que es un servicio de video on demand, que hay así por suscripción.
Bien.
Ahí también está online la película.
Bien, perfecto. ¿Y un correo electrónico, un Face, algo para comunicarse contigo si alguien quiere llevar el documental a la provincia?
Nos buscan en Facebook, buscan Raídos Película y ahí aparece y nos mandan mensaje por ahí, estoy yo, así que...
Perfecto.
Y ahí también publicamos todo lo que vaya apareciendo de funciones.
Bien. Diego Marcón, enhorabuena por Raídos, un abrazo enorme.
Bueno, gracias a ustedes por ayudarnos a difundirla.
Por favor, abrazo grande, suerte.
Abrazo grande.
Misiones, la Mesopotamia, los oficios, la discriminación, la tierra roja, el trabajo de los pobres, el trabajo que alguien dirá que alguien tiene que hacer, tipo que ganan jornales, las aguas bajan turbias, Hugo del Carril, Alfredo Varela, digo, todo tiene que ver, todo pasa, todo se transforma, este tipo de oficios siguen vigentes y la pobreza sigue vigente. Raídos y el oficio de los tareferos pasaron hoy acá por Manivela.
Yo empecé a los 15, 16 años, pues, pero nosotros sabíamos de chica lo que era la cosecha.
Empecé a los 13 años con mi viejo.
Yo a los 16 empecé a trabajar.
75.
Me arrepentí el resto de mi vida.
Saqué, gracias a Dios, al menos vos salí de quinto, porque los otros todos para acá.
100 pesos por día, o no sabes qué, o no. Te va a matar esa con veneno ahí.
Pero para la gente pobre, para que vos se abre la vida en tus días, tiene que...
A veces tener esa gana de dejar todo, ¿viste? Pero si vos dejas, ¿qué es lo que haces en tu casa?
Nos vamos, nos fuimos, cumplimos con todo. Gracias Javier, gracias Marina, gracias Rodrigo. Esto fue Manivela. Que estén bien, feliz domingo para todos. Chau.